Mi padre rico decía, el primer paso es decidir en qué tipo de mundo quieres vivir. ¿Quieres vivir en el mundo de los pobres, la clase media o los ricos? ¿Que no la mayoría de las personas elegirían vivir en el mundo de los ricos? Pregunté. No, dijo mi padre rico. La mayoría de las personas sueñan con vivir en el mundo de los ricos, pero no dan el primer paso, y eso es lo que deciden. Una vez que decidas, todo cambiará en tu mundo. Hay hábitos que te hacen rico y hábitos que te hacen pobre. La mayoría de las personas son pobres porque tienen hábitos pobres.
Si quieres ser rico,
lo único que tienes que hacer es prepararte para tener hábitos ricos.
Lo que una persona debe hacer para hacerse rica no es tan difícil.
De hecho, hacerse rico es fácil. El problema es que la mayoría de las personas prefieren hacer cosas de la forma difícil. Muchas trabajarán duro toda su vida, viviendo por debajo de su nivel. Invertirán en cosas que no entienden. Trabajarán duro para los ricos, en lugar de trabajar duro para hacerse ricas ellas mismas. Y harán lo que están haciendo todos los demás, en lugar de hacer lo que están haciendo los ricos. Debes entender esto. Las leyes están escritas por los ricos, para los ricos. Y muchos de ellos son banqueros. Pero hay que saber la diferencia entre un ahorro, un activo, un pasivo y un gasto, y bajo qué reglas ustedes están jugando. Si el dinero entra y sale, el flujo del dinero es de una persona pobre, porque no es cuánto dinero ganas, es cómo gastas tu dinero. Conozco un doctor en Arizona que gana más de $500,000 al año, pero gasta $525,000 por año. Es que su mentalidad lo hace pobre o clase media, pero también lo puede hacer financieramente rico. Así fue como empecé a ganar mucho dinero, cuando cambié mi mentalidad, cuando mis hábitos pobres cambiaron. Esto es sabiduría financiera o inteligencia financiera. Si no pueden leer un estado financiero, no saben qué pasará. Si no puedes aprender a leer lo que el dinero y los ricos saben, entonces no podrás ganar más dinero y mucho menos tener mejores ingresos. Cuando estaba en la preparatoria, mi padre rico, con frecuencia, hacía que me sentara junto a él cuando llegaban personas que solicitaban un empleo. Durante una de esas entrevistas, un hombre pocos años mayor que él llegó para hacer una solicitud para un puesto administrativo. Ese solicitante tenía alrededor de 45 años, estaba bien preparado, tenía un currículum impresionante, un excelente historial de empleo, estaba bien vestido y parecía seguro y competente. A medida que progresaba la entrevista, ese caballero continuamente le recordaba a mi padre rico que había asistido a una excelente universidad estatal y que había recibido su título de maestría en administración de empresas por parte de una prestigiosa universidad de la costa oeste. «Tengo interés en contratarlo», dijo mi padre rico, después de entrevistarlo durante aproximadamente una hora. «Pero, ¿por qué quiere un sueldo tan alto?» De nuevo, el solicitante hizo referencia a su impresionante preparación y a su historial de trabajo diciendo, «Estoy bien preparado, tengo la experiencia de trabajo adecuada, lo que me hace estar altamente calificado para el empleo y me hace merecedor del sueldo». «No estoy en desacuerdo», dijo mi padre rico, «pero déjeme preguntarle lo siguiente. Si usted está tan bien preparado y tiene tanta experiencia, ¿por qué necesita un empleo? Si es tan inteligente, ¿por qué necesita un cheque quincenal?» Esta pregunta desconcertó al solicitante, tartamudeó un poco y luego dijo, «Bueno, todo el mundo necesita un empleo, todos necesitamos un cheque quincenal». La habitación se quedó muy silenciosa mientras mi padre rico dejaba que su respuesta hiciera eco. Era obvio que el solicitante provenía de una realidad diferente, de un contexto diferente, de una mentalidad diferente a la de mi padre rico. Se estaba llenando de argumentos y estaba comenzando a defender su realidad en vez de tratar de entender la realidad de mi padre rico. Mirando al solicitante, mi padre rico dijo con tranquilidad, «Yo no. Si el negocio se desplomara, yo de todas formas nunca necesitaría un cheque quincenal». Luego se volvió hacia su hijo y a mí y dijo, «Esos chicos no. Trabajan para mí gratis, por eso un día van a ser mucho más ricos que usted. Incluso si no asisten a una escuela tan buena como la que usted asistió, o si no reciben los honores académicos que usted tiene. No quiero que esos chicos quieran o necesiten nunca un cheque quincenal». Con eso, mi padre rico tomó el currículum del solicitante, lo colocó encima de una pila de otros currículos y dijo: «Lo llamaré si estoy interesado en contratarlo». La entrevista terminó. Un coeficiente intelectual académico alto no necesariamente significa que tienes un coeficiente intelectual financiero alto. Durante las entrevistas, con la persona que estaba tan orgullosa de sus logros académicos, en realidad, mi padre rico estaba haciendo su mejor esfuerzo para descubrir si esa persona estaba interesada en aprender cómo elevar su coeficiente intelectual financiero. Vi a mi padre rico hacerle esa pregunta a otros solicitantes, quienes escuchaban su realidad y estudiaban con mi padre rico mientras trabajaban con él, se hicieron muy ricos, se retiraron pronto y vivieron vidas de libertad financiera. El punto es el siguiente: si quieres retirarte joven y rico, el coeficiente intelectual financiero es más importante que el académico. Durante miles de años, los nativos de África y Asia han utilizado la siguiente técnica para atrapar monos. El cazador busca un árbol que tenga un agujero en el tronco y coloca frutas o nueces en el interior. El mono se acerca, mete el puño en el hueco y recoge el alimento. Como el puño está aferrado a la carnada, el mono no puede sacarlo del tronco y por lo tanto se queda atrapado. En lugar de soltar la fruta o las nueces, se retuerce, jala y tira, negándose a soltar su comida. El nativo regresa y mata o captura al mono con toda calma. Los humanos somos similares a los monos, solo que en lugar de aferrarnos a una fruta o nueces, lo hacemos a un empleo seguro, a bienes materiales y dinero. Al igual que los monos atrapados, cuando la gente no cuenta con educación financiera, se reduce a recibir su salario y pasa el resto de su vida esclavizada a un patrón o pagándole impuestos al gobierno. Si algo nos enseñó la última recesión económica, es que cada uno es responsable de su propio bienestar financiero. Y además, puesto que la tasa de desempleo es superior a lo que todos nos gustaría, muchas personas llegaron a la conclusión de que un empleo de 9 a 5 no ofrece a su futuro más seguridad, y mucho menos sentarte a esperar una jubilación por parte de tu empleador o el gobierno. Ahora, tú que estás viendo esto, probablemente eres consciente del problema. Sabes que un empleo no te hará rico, pero como no tienes la información de qué es lo que debes hacer, aún estás estancado. Es por eso que quiero que prestes muchísima atención a los puntos que trataremos a continuación. El primer punto es sobre tu capacidad para desaprender. Tal vez sea cruel comparar a los seres humanos con los monos que quedaron atrapados al meter el puño en el tronco, pero estoy tratando de expresar mi idea con mucha precisión. Yo creo que lo verdaderamente cruel es permitir que la gente siga careciendo de educación financiera, que por pura inocencia siga trabajando demasiado, pague impuestos y ahorre dinero a pesar de que sabe que algo anda muy mal y no tenga ni idea de qué hacer en este periodo de cambio e incertidumbre financiera. Los humanos y los monos comparten ciertos rasgos. Por ejemplo, el mono cierra el puño y se aferra a sus frutas y nueces. El humano hace lo mismo con las ideas anticuadas. Creo que todos conocemos las leyes de la física. Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Por ejemplo, no puedes guardar dos carros en un solo cajón de estacionamiento. Sucede lo mismo con las ideas y los pensamientos. Así como el mono tiene que aflojar el puño para liberarse, los humanos deben desechar las ideas rancias para ser libres. Una educación financiera sólida les enseña a los estudiantes que hay tres tipos de ingreso: el ingreso que se obtiene de forma ordinaria, el ingreso de portafolio y el ingreso pasivo. Casi toda la gente de los cuadrantes E y A fue entrenada para trabajar a cambio del ingreso que se obtiene de forma ordinaria. Por eso caen fácilmente en la trampa. Trabajan más que los demás y pagan las mayores cantidades de impuestos. Los ricos, en su lugar, trabajan por obtener ingresos pasivos, que son el tipo de ingreso que no requieren de su presencia y pagan menos impuestos. El objetivo principal de este primer punto es brindarte estas nociones y desafiar las viejas ideas que aún tienes, pero de ti depende tirar por la borda todo lo inservible y adoptar los nuevos conceptos de dinero. Punto número 2. ¿Qué hacer con tu dinero? Muchas veces me preguntan: tengo $10,000, ¿qué debería hacer con ellos? ¿En qué debería invertir? La respuesta que yo les doy es: primero que todo, si no sabes qué hacer con tu dinero, lo mejor será que no se lo digas a nadie. Si no sabes qué hacer con tu dinero, encontrarás mucha gente que querrá decirte qué uso darle, es decir, entrégame tu dinero, yo te lo cuido. Pero quienes más perdieron durante la crisis financiera reciente fueron las personas que entregaron su dinero a gente en la que confiaban. Tu nivel de educación financiera determina lo que haces con tu dinero y en qué inviertes. Si careces de educación financiera, aumentarán tus posibilidades de riesgo, así como los impuestos que pagues. Tus reembolsos o ganancias, en cambio, disminuirán. Por lo general, la gente sin educación financiera invierte en una casa, acciones, bonos, fondos mutualistas y ahorros bancarios. Por desgracia, estas son las inversiones más riesgosas. Cuando posees educación financiera, tus riesgos e inversiones disminuyen y los reembolsos se incrementan. En otras palabras, puedes hacer más dinero con menos riesgo y además pagar menos impuestos. La cuestión es que no debes seguir los consejos financieros tradicionales ni invertir de una manera típica. En lugar de alejarse, el dinero puede fluir hacia ti si cuentas con educación financiera de alta calidad. Utilizando el dinero de otras personas, podrías dejar de pagar impuestos y comenzar a ganar millones a muy bajo riesgo. No importa si estás en una economía decadente o en alza. Todo el mundo maneja dinero cada día, pero muy pocos se preparan para hacerlo con acierto. Una buena formación financiera no es un lujo, es una primera necesidad. Una persona inteligente financieramente, cuando tiene un problema financiero, lo resuelve con imaginación, no con dinero. No se endeuda, no echa mano de sus ahorros y si lo hace, lo restituye. Va a comisión o sobre resultados, dispone de ingresos variables. Solo se da un lujo después de haber creado un flujo de ingresos, pero no antes. Respeta la regla número 1 de la riqueza, que dice, nunca pongas límites a tus ingresos. Y como sabe que una nómina es un límite, no se interesa por tener una nómina como única fuente de ingresos. Si no te queda clara la lección, la respuesta a la pregunta, ¿qué hacer con mi dinero? Es empezar a invertirlo en ti, en tu educación financiera y en habilidades. Los tiempos en los que una licenciatura te preparaba para el resto de tu vida en el desempeño profesional han pasado a la historia. Hoy, la información disponible de la humanidad se duplica cada 18 meses. Reaprender de por vida es la única forma de no quedar fuera del juego económico. Ya no vale con prepararse detrás de un título universitario, porque como dije, hoy, aun siendo necesario, no marca una gran diferencia, ni tampoco garantiza un empleo, ni asegura la libertad financiera. Así que formarse de modo continuo es una prioridad. Tus ingresos pueden crecer hasta donde tú crezcas, pero no más. Punto número 3. No trabajes por dinero. En Padre Rico, Padre Pobre, la lección número 1 que se presenta es, los ricos no trabajan por dinero. Esta afirmación molestó a mucha gente en 1997, cuando se publicó Padre Rico, Padre Pobre, y sigue siendo así hasta la fecha. En especial para quienes creen que los ricos son personas codiciosas, aunque por supuesto debo aceptar que algunos sí lo son. Por otra parte, hay gente que sí trabaja por dinero y se torna avariciosa, en especial durante tiempos de crisis. Cuando yo era un muchacho joven, tenía la ventaja de tener dos puntos de vista sobre el dinero, porque tenía dos papás, uno pobre y uno rico. Mi padre pobre era un empleado del gobierno. Como superintendente del distrito escolar de Hawái, tenía un salario decente, tenía beneficios para la salud y disfrutó de una pensión. Aunque tenía un buen trabajo, él no entendía el dinero, por lo que luchó financieramente toda su vida. Mi padre rico era dueño de negocios con una educación financiera. A través de los años, invirtió y construyó un imperio que iba desde pequeñas tiendas hasta grandes hoteles. No tenía un trabajo tradicional, pero entendía el dinero. Como resultado de ello, se hizo muy rico y no luchaba para llegar a fin de mes. Él le enseñó a su hijo Mike y a mí cómo ver y usar el dinero para hacernos ricos, a través de una serie de lecciones, y la primera lección que me enseñó fue, los ricos no trabajan por dinero. Su punto era que la mayoría de las personas tienen tanto miedo de no tener dinero que harán cualquier cosa por conseguirlo. Por lo general, esto significa trabajar en empleos que no les gustan, para las personas que no les gustan, por un salario que no les gusta. La razón de esto es que mientras la gente sabe que quiere cosas lindas, no conocen ninguna otra manera de conseguirlas más que trabajar por más y más dinero. Cuanto más ganan, más compran y más dinero necesitan ganar. es un círculo vicioso que Padre Rico llamó la carrera de ratas. Mientras la gente se acostumbra a tener cosas más y más bonitas, se vuelven más temerosas de perder todo lo que han trabajado. Así que trabajan más duro para complacer a su jefe y mantener su puesto de trabajo. Al mismo tiempo, se vuelven más y más miserables. Algunas de estas personas son pobres de espíritu porque son infelices. Otros son pobres porque en realidad, a pesar de que trabajan duro, no ganan suficiente dinero para vivir una buena vida. De cualquier modo, están viviendo una vida de pobreza porque no entienden el dinero y cómo hacer que trabaje para ellos. Cada vez que hablo con un grupo de empresarios en potencia, comienzo diciendo lo siguiente. Si hubiera estado consciente de todo lo que ignoraba, creo que ni siquiera habría comenzado. También suelo señalar, de haber sabido cuán difícil sería, tampoco lo habría intentado. Pero para brindarles a estos nobles emprendedores algo de la luminosidad del futuro, siempre añado. Me alegra no haberlo sabido, porque si hubiera estado al tanto de todo eso, seguramente no sería exitoso el día de hoy. Y entonces comienzo a explicarles cómo fue que mis fracasos construyeron mi camino hacia el éxito. El conformismo es peor que el fracaso total. El fracaso al menos te obliga a hacer algún movimiento para cambiar. En cambio, con el conformismo sucede todo lo contrario, engendra mediocridad. Hace algún tiempo escuché una historia que ilustra este punto a la perfección. Un forastero llegó a la casa de un viejo granjero. Junto a la puerta estaba sentado un perro que ladraba con tono lloroso y se quejaba sin parar. Era evidente que algo le molestaba al perro. Después de unos minutos de evidenciar el estado de incomodidad, el visitante le preguntó al granjero, ¿qué le sucede al pobre animal? A lo que el granjero responde, no se preocupe ni le preste mayor atención, es un perro perezoso y lleva años haciendo lo mismo. Y luego le explicó, lo que ocurre es que justo donde él está sentado se encuentra la punta de un clavo que sobresale del piso, y siempre que se sienta ahí, la puntilla del clavo lo pincha en la pierna, de ahí sus ladridos y quejas. Pero, ¿y por qué no se mueve a otro lugar? Preguntó el visitante, a lo que el sabio granjero respondió, porque seguramente le molesta lo suficiente como para quejarse, pero no lo suficiente como para moverse. Este es el gran problema con el conformismo y la mediocridad que nos enseñaron en la escuela. Suele molestarnos e incomodarnos, aunque no lo suficiente como para que decidamos cambiar. Tienes un clavo que te está molestando y no te ha permitido alcanzar lo que verdaderamente deseas, pero continúas quejándote de tu mala suerte, sin hacer nada al respecto. Estas 5 habilidades cambiarán tu vida radicalmente y te llevarán al éxito, la riqueza y la prosperidad que muchos solo sueñan. Número 1. No temas cometer errores. En primer lugar, los errores no te definen. Los errores son una experiencia y al igual que todas las experiencias, es saber qué haces luego con esa experiencia para mejorar tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué dos personas pueden ir a la misma fiesta y tener una opinión completamente diferente de ella? Uno vuelve delirando sobre lo increíble que era todo, mientras que la otra persona no podía dejar de quejarse sobre el tipo de comida que sirvieron. Se trata de cómo elegiste ver la experiencia, en otras palabras. Puedes dejar que la experiencia te dé forma o puedes tú darle forma a ella. Puedes interpretar los errores y reveses como evidencia de tus defectos, falta de conocimiento o percepción de inutilidad. Puedes interpretar los errores y los contratiempos como evidencia de tus deficiencias, falta de conocimiento o falta de valor percibido, o alternativamente, puede tomar los mismos eventos y verlos como pasos que lo ayudan a avanzar en su curva de aprendizaje y en el camino hacia el éxito. Número 2. Construir redes y desarrollar relaciones. Si no está construyendo activamente su red y desarrollando relaciones cercanas, está limitando su capacidad para hacer las cosas con menos errores o contratiempos. Hay un límite de cuánto puede hacer en un día. Una vez que haya alcanzado ese límite, todo lo demás debe ser abandonado o aplazado para otro día. Una red sólida y profunda lo coloca en una posición para aprovechar el conocimiento, el tiempo, los contactos y la riqueza de otras personas, para ayudarlo a alcanzar sus metas. Sin embargo, tener una red sólida no solo se trata de lo que se obtiene, sino de lo que puede dar. Saber lo que se puede ofrecer y brindarlo es una forma segura de ampliar su red. Un individuo talentoso y responsable es un tesoro en la red de cualquier persona y es una invitación que atraerá personas similares a su red de relaciones exitosas. Una red de amistades fructíferas y sólidas lo ayudará a lograr más de lo que podría hacer solo. Le dará la oportunidad de bendecir a otros y evitará que cometa los errores que las personas de su entorno exitoso ya han cometido. Número 3. Desarrolla tu confianza mientras practicas la humildad. La confianza es uno de los principales factores que contribuyen a tu éxito. La arrogancia, por otro lado, puede ser el mayor obstáculo e ignorar sus limitaciones, especialmente cuando se trata de conocimiento, puede ponerlo rápidamente sobre su cabeza. Entonces, ¿cómo desarrollas confianza sin cruzar la línea hacia la arrogancia? La confianza no es más que un recuerdo de los éxitos pasados y la fe en su capacidad para manejar lo que está por venir. La arrogancia entra en la mezcla cuando tu memoria de éxitos pasado se tiñe con el tiempo y empiezas a pensar que todo lo bueno que sucedió se debe únicamente a ti y que todo lo malo fue causado por la incompetencia de otra persona. El camino hacia el éxito requiere que abandones tu zona de confort repetidamente. Esta es la única manera en que crecerás. A menudo se dice que el maestro aprende más que el estudiante. Compartir tu conocimiento con otras personas te ayudará a identificar las brechas en tu base de conocimiento y creará una lista de temas con los que puedes trabajar para promover tu propia educación, lo que te ayudará a saber lo que no sabes y evitarás que cruces la línea desde la confianza hasta la arrogancia. Número 4. No tomes las cosas demasiado personal. Una de las palabras más difíciles de escuchar cuando se persigue sus objetivos es la palabra no. Puede tomarse como un obstáculo insuperable u otro paso hacia atrás si lo toma como algo personal. Puede matar el impulso para tener éxito y crear dudas dentro de ti. Cuando estás demasiado preocupado por lo que piensa la gente, no tomas ninguna acción o no pides lo que necesitas, simplemente porque tienes miedo de lo que podría suceder. Ten cuidado de no tener tu ego demasiado envuelto en los resultados. Cuando dejas que el miedo te haga parecer estúpido, necesitado, tonto o que se interponga en tu camino, te estás convirtiendo en lo que quieres evitar. Si no abres la boca y pides lo que quieres o necesitas por temor o parecer tonto, te estás convirtiendo en eso tonto. Si no pides ayuda porque no quieres parecer necesitado, te estás volviendo necesitado, ya que todavía no tienes lo que necesitas. No es todo acerca de ti, no lo hagas todo sobre ti, tomando las cosas demasiado personal. Relájate, juega el juego y disfruta la experiencia. Número 5. Juega para ganar. Mira algunas entrevistas en los vestuarios o conferencias de prensa y seguramente escucharás lo siguiente en el equipo perdedor. Estábamos jugando para no perder en lugar de jugar para ganar. Cada vez que empiezas a centrarte en no cometer errores, en lugar de ejecutar un plan de juego, te preparas para atraer lo que estás tratando de evitar, el error y el fracaso. Al cambiar tu forma de pensar acerca de los errores, establecer relaciones, reconocer lo que no sabes, aprender a manejar el rechazo, utilizar comentarios a tu favor, encontrar tu nicho y ejecutar tu plan, puedes tener más éxito en tus actividades. Tener éxito en el aspecto académico implica obtener calificaciones excelentes en la boleta y no cometer errores. En el mundo de los negocios sucede todo lo contrario. Si le echas un vistazo a los programas de maestría, verás que la mayoría se enfoca en minimizar riesgos y en no cometer errores. Por eso muy pocos egresados de maestría se convierten en empresarios. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And